Deportes.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, la última hora nos lleva hasta Bruselas. Seguimos muy pendientes de las investigaciones tras los atentados de ayer, en los que fueron asesinadas 31 personas y más de 270 resultaron heridas. Se habría identificado al segundo de los terroristas que se hizo estallar en el aeropuerto. Vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal Miguel Sánchez.
Se trataría de Najim Lasraoui, joven de 24 años, implicado también en los atentados de París, al que algunos consideran el cerebro de la masacre llevada a cabo en Bruselas y al que se buscaba con intensidad. Sería, por tanto, el tercer identificado de los ejecutores de los atentados. Lasraoui, que se habría hecho estallar en ese aeropuerto, junto a Ibrahim el Bakrawi y el hermano de este, que se habría suicidado en Malbec, asesinando a 17 personas. Todavía se busca al menos una de las personas implicadas en la ejecución del atentado, a una cuarta persona. Precisamente el presidente turco ha dicho que Turquía arrestó el pasado año a uno de esos terroristas, lo entregó a Bélgica, donde quedó libre pese a sus advertencias. La Fiscalía belga lo niega.
El aeropuerto de Zaventem en Bruselas, por lo demás, no va a operar ningún vuelo hasta el sábado. Va a estar cerrado hasta el sábado. Repasamos otros asuntos de la actualidad. Alicia García.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han acordado verse el miércoles que viene. Hoy han hablado por teléfono. Iglesias dice que está contento. Han coincidido en que es urgente formar gobierno y poner fin a la etapa de Rajoy. El socialista insiste en la vigencia de su acuerdo con Ciudadanos, el líder de Podemos, en formar un gobierno a la valenciana. Por lo demás, la Guardia Civil ha detectado a casi 3.000 personas conduciendo sin cinturón de seguridad, 167 niños durante la campaña de vigilancia entre el 14 y el 20 de marzo, en apenas 6 días. Por cierto, que ninguna de las 13 jóvenes fallecidas en el accidente de autobús de Tarragona lo llevaba puesto. Sigue en estado crítico el conductor. Y el Supremo ha avalado que una madre con Parkinson leve mantenga la custodia de sus hijos de 9 años. Rechaza así el recurso de su exmarido y estima que la enfermedad de momento no le impide cuidar de los niños.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Vamos a comenzar en Berlín con Rosalía Sánchez.
Alemania se ha volcado hoy en muestras de solidaridad, tanto institucionales como espontáneas, tras los atentados de ayer en Bruselas. La embajada de Bélgica en Berlín abrió esta mañana un libro de condolencias y hay ya decenas de miles de firmas. El acceso a la legación diplomática ha amanecido repleto de flores, mensajes de apoyo y muestras de cariño. Por lo demás, se ha reunido hoy el gabinete de ministros y ha aprobado los puntos centrales de los presupuestos de 2017 y el plan financiero hasta 2020, que incluyen mayor gasto social, mayor gasto en el mercado laboral y en defensa. Seguirán siendo, eso sí, presupuestos con déficit cero, sin necesidad de nueva deuda hasta 2020. Y también queda aprobado, tras meses de debate, un proyecto de ley para proteger a las prostitutas que incluye el uso obligatorio de preservativos, establece estándares para burdeles y medidas para evitar explotación. La nueva regulación prevé además un número de teléfono de emergencia donde puedan llamar si sufren cualquier tipo de maltrato o amenazas.
Vamos hasta Londres. José Luis Concejera.
En el Reino Unido estamos muy pendientes de los 4 británicos heridos y la persona desaparecida en los atentados de Bruselas. La ministra del Interior ha dicho que es necesario trabajar con mayor determinación para derrotar al terrorismo. Además, asegura que deben apoyar con más contundencia a los países vulnerables para contrarrestar la fuerza del Estado Islámico. Se sigue recordando con mucha emoción a las víctimas de Bruselas. La cantante Adele, de hecho, les dedicó una de sus canciones en el concierto que celebró anoche en la capital británica. En este sentido, sepan que acabamos de conocer que 2 hombres se enfrentan a cadena perpetua por planear un atentado contra policías y soldados en Londres. Tienen 21 y 22 años y han sido condenados por planear tiroteos contra los cuerpos de seguridad. Ambos se inspiraban, al parecer, en las directrices del terrorismo yihadista. Para terminar, mucha paciencia en las próximas horas. A las 9 de la noche comienza una huelga de conductores de metro de la línea Piccadilly, una de las más concurridas de Londres. Atención a los que vayan a viajar porque estos trenes llegan hasta el aeropuerto de Heathrow.
Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí Italia sigue pendiente de Bruselas. Son personas cegadas por el fundamentalismo cruel, ha dicho el Papa hoy en la audiencia.
Un appello a tutte le persone di buona volontà.
Un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse en la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror.
Abomini que están causando solo muerte, terror y horror.
Mañana Jueves Santo el Papa lavará los pies a 12 refugiados, eso ya lo contábamos ayer. Hoy hemos sabido que son 3 musulmanes, uno de Siria, otro de Pakistán y otro de Mali, un indio, 4 nigerianos católicos, 3 mujeres eritreas, coptas, y una italiana que trabaja en este centro de acogida. Además, se ha instalado en la limosnería vaticana una estatua que parece un sin techo, pero en realidad es Jesucristo.
Y terminamos en Washington. Juan Fierro.
Desde Argentina, el presidente Obama rechazaba, tras los ataques de Bruselas, la idea del senador Ted Cruz, apoyada por Donald Trump, de vigilar barrios musulmanes en los Estados Unidos. Obama afirmaba que precisamente había dejado un país, refiriéndose a Cuba, que hace ese tipo de vigilancia, un país del que, por cierto, huía el padre del senador Ted Cruz, hacia América, hacia la tierra de los hombres libres. Obama insistía en que su principal prioridad era derrotar al Estado Islámico, terminar con esta lacra que afecta a todo el mundo. No hay un asunto más importante en mi agenda, insistía el presidente de los Estados Unidos, que ir contra ellos, que derrotarlos. Tras las primarias de Arizona, Utah y Idaho, Hillary Clinton y Donald Trump siguen aumentando su ventaja para conseguir la nominación de sus partidos para las próximas elecciones presidenciales. Donald Trump y Ted Cruz, por cierto, se han enzarzado en una pelea a través de Twitter sobre sus respectivas esposas, después de que un grupo anti-Trump pidiera el voto para Cruz, mostrando una foto de la mujer de Trump desnuda. Un Ted Cruz que, por cierto, en las últimas horas recibía el apoyo del ex candidato Jeb Bush.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera, en el mundo. Pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de la Semana Santa. Hoy ha comenzado la segunda fase de la operación salida y se esperan casi 9 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Pero también se habla de calzado y es que España es tradicionalmente un país fabricante de zapatos, Marta.
Son varias las generaciones de españoles que fabrican zapatos de lujo made in Spain y que desde hace años venden mucho más fuera que dentro de nuestro país. Se lo sabe muy bien Laura Otón.
Es el caso de Magnani, 3 generaciones dedicadas al calzado desde Almansa para servir al cliente más exigente de Nueva York, al de Harrods en Londres o al de París. Un zapato de una belleza extraordinaria. Los más estrambóticos son los clientes japoneses, como nos cuenta Rocío Blanco. Ella es una de las 6 hermanos al frente de la firma.
Nuestro fuerte es cumplir el deseo del consumidor. Si el cliente quiere tatuar, incluso hemos hecho para bodas de clientes que han querido el pie derecho con el nombre de su mujer y el pie izquierdo con su nombre para tenerlos el día de la boda.
Sara Navarro se crió entre pieles y cortes de zapatos desde el Moisés, donde su padre la colocaba en el taller. Tras décadas de éxito, ahora con su nueva línea de zapatos, busca llegar al mercado del megalujo en Emiratos Árabes e incluso en la alfombra roja.
Con el tiempo no son unos modelos que cambien continuamente cada temporada. Son zapatos que tienen que permanecer también un poco en el tiempo. Son como iconos. La idea es que se desarrollen como iconos. Y de esto, pues a lo mejor se puede hacer al día un par, no más.
Carmina Showmaker lleva 6 generaciones fabricando zapatos desde Mallorca. Es un zapato español que se vende en Madrid, Barcelona, Londres, París, Singapur o San Petersburgo. José Martínez.
Nosotros a nuestros clientes les damos también la posibilidad del remontaje. Les recuperamos el zapato después de usarlo mucho tiempo, pues nos los vuelven a entregar, los recuperamos otra vez, de forma que la piel permanece durante años con una belleza, pues es muy bonito el zapato, ¿no?
Zapato artesano made in Spain que se exporta casi al 98%, un sector al que la crisis ha beneficiado y que goza de muy buena salud por diseño y por calidad, y porque viene de España.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
De Bruselas siguen los mensajes de condolencias y siguen apareciendo en las redes sociales imágenes de condena por estos atentados terroristas.
Un asunto sobre el que David Gistau ha hecho hoy su habitual puntilla en Herrera en COPE, critica la normalidad de estos duelos en las redes sociales.
Comprendo que los europeos sintamos que un horror que ocurre en cualquiera de nuestros países nos está sucediendo a todos. Pero de pronto me he hartado de los resui, de los lacitos, de los crespones, de las estatuas que lloran por cada una de las ciudades por las que pasa la muerte. Me he hartado incluso de los dirigentes políticos que no pueden evitar derramar lágrimas en público, de la cursilería fúnebre, de toda esa industria del dolor creativo que se ha convertido en otra rutina. Un montón de artistas espontáneos se lanza para ver cuál será capaz de crear la imagen que triunfe en este atentado. No me malinterpreten, no odio los jesuí porque no sienta nada ni carezca de empatía con las víctimas. Los odio porque me apena que Europa, a quien se le ha colado dentro el enemigo, ya solo es una enorme terapia de grupo, ya solo parece unida por el dolor compartido y por el miedo.
Se puede volver a escuchar pues estos audios en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos si creen que Europa debería volcarse en la integración de los jóvenes musulmanes. A esta hora el 70% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José cree que ya lo están y dice que habría que expulsar a todos los extranjeros que no lo hicieran. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta que le consta que se trabaja en ello.
Vamos a recordar, Sofía, a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
Ha quedado muy claro, Sofía, muy bien.
Gracias.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Urcina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Pues muy bien, me gusta mucho hablar contigo, más allá de la luz de la linterna. Oye, nos saludamos aquí y es como, bueno, pues otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno. No, y además, cuando se van a dar buenas noticias del tiempo...
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, es que esta semana tienes tú la puntilla encima, ¿eh? Porque el hombre del tiempo... Además, bueno, vamos a empezar. Ya iba a saltarme el guión y no puede ser, ¿no? Porque tú te lo has currado y claro, una cosa detrás de la otra, ¿no? Bueno, esta semana comenzó pues con muchas lluvias, ¿no? Sí. En la mayor parte de la península, pero parece que nos van a dar una tregua, ¿no?
Sí, efectivamente, Marta. Lo anunciábamos el viernes que esta primera parte de la Semana Santa, lo que era el fin de semana pasado y los dos primeros días de esta Semana Santa, iban a ser un poquito complicados. Se había formado una gota fría de primavera y en esta época del año pues producen tormentas, producen lluvias, pero que no son continuas, pero claro, pueden afectar a actos importantes como procesiones y demás, y no hay más remedio que suspenderlas, ¿no? Porque está una hora lloviendo y te ha fastidiado una salida de un paso, ¿no? Y efectivamente esto iba a ser así, ha sido así, pero la segunda parte de la Semana Santa también señalábamos que todo apuntaba que iba a ser más tranquila y hoy ya lo podemos confirmar que efectivamente va a ser así, ¿no? Ya desde hoy miércoles el anticiclón ha ido ganando terreno, va a ser mañana jueves un día prácticamente primaveral en toda España, con temperaturas al alza. En algunos puntos del centro peninsular los termómetros van a ser entre 4 y 5, 6, incluso 7 grados por encima de lo que han sido estos días pasados, con lo cual, bueno, pues un día realmente mañana muy tranquilo en toda España. Se estropeará un pelín el viernes porque roza un frente Galicia, especialmente las Rías Altas, el litoral de Asturias, allí puede lloviznar el viernes, pero no hablamos de nada de lluvias de importancia, y esa parte norte, en lo que queda de semana, tanto el sábado como el domingo, también irán recibiendo precipitaciones que, como digo, no van a ser importantes, pero bueno, pues van a entoldar los cielos en esa parte norte de España, el ambiente se va a refrescar. En el resto, pues lo que queda Semana Santa va a ser una Semana Santa, como decíamos, muy tranquila en el centro, sur peninsular, Mediterráneo, Canarias, en fin, el sol va a ser protagonista, veremos algunas nubes en el cielo, pero que no van a traer lluvia y, como digo, las temperaturas muy agradables.
Jorge, dices que van a subir las temperaturas, pero bueno, sí. Yo esto me lo sé, ¿eh? Uno se viene arriba en la procesión de la mañana, bueno, se empieza a quitar capas y demás, y luego la de la noche, pues no es
pues
lo mismo,
sí.
Y uno se constipa, o sea que yo esta teoría de la procesión me la sé. Entonces, sí. Sube las temperaturas, pero con precaución,
sí,
¿no?
suben a mediodía, has hecho, vale, muy bien en
es
señalarlo,
que
porque,
de...
claro, porque es verdad que todavía estamos en una época del año en la que por la noche pues hace falta una prenda de abrigo. Además, cuando va ganando espacio el anticiclón, es el momento de los contrastes, ¿no? Las mañanas pueden ser muy, muy agradables, hablamos de 18, 20 grados en muchos puntos de España, pero por la noche las mínimas pues llegan a 6, 7 grados y por tanto tanto, efectivamente, hay que abrigarse, ¿no? Eso va a ser la tónica de estos próximos días también.
Jorge, este sábado llega ese momento del año en el que uno cambia el reloj. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues mira, Marta, es el cambio más doloroso, porque nos toca adelantar una hora el reloj. El próximo domingo 27, a las 2 de la mañana, pondremos las 3 en las manecillas del reloj. Por tanto, es lo que se dice comúnmente, perdemos una hora de dormir, y efectivamente es así, es lo que se llama el horario de verano. Muy discutido, hay partidarios y detractores de estos cambios, tanto del de ahora como el que hacemos en octubre, el horario de invierno, y tampoco se sabe bien, aunque está regulado por la Comunidad Europea, aquí en el ámbito europeo, si se llega a producir un ahorro económico tan importante como el que nos dicen, ¿no? Y por el contrario, sí que notaremos desajustes fisiológicos. Bueno, por un lado perdemos, como digo, una hora de sueño el propio domingo, y los primeros días de este cambio, de la semana siguiente, notaremos, muchas personas son muy sensibles a estos cambios y notan alteraciones, en fin, como el cuerpo.
Bueno,
Es una hora, ¿no? Pero es verdad que también nos va a cambiar la percepción de la luz.
Sí, eso desde luego.
Amanecerá un pelín más tarde, pero anochecerá, eso sí, más tarde, con lo cual, bueno, pues iremos a dormir, por lo menos entramos en la época del año en la que nos apetece dormir un poquito más tarde, en fin.
¿Y qué supone esto, Jorge, para la meteorología?
Pues mira, realmente para el tiempo atmosférico muy poco, ¿no? Es un cambio únicamente de la hora. En España llevamos haciendo cambios de estos desde comienzo del siglo XX. El 1 de enero de 1901, cuando adoptamos el horario que llamamos de Greenwich, pues ya empezaron esos cambios. Luego se fue implementando lo de la hora de verano, la hora de invierno, y finalmente el último cambio lo tuvimos en el año 96, ya cuando entramos en la Unión Europea, y ya digamos que ya viene regulado todos los años desde la Unión Europea. Nos obligan, entre comillas, a cambiar la hora el último domingo de marzo para acomodarnos al verano, y el último domingo de octubre para hacer el horario de invierno, ¿no? Bueno, pues ya digo, es un cambio que viene obligado, pero no tiene repercusión meteorológica, es decir, que no se van a alterar los tiempos atmosféricos porque cambie una hora el reloj, ¿no?
Jorge, no quiero despedirte sin felicitarte, que hoy es el Día Mundial de la Meteorología.
Bueno, es el día, efectivamente, es el Día Mundial de la Meteorología. Desde finales de los 50 se declaró este día de marzo, el 23 de marzo, como el Día Mundial. Este año la Organización Meteorológica Mundial ha cogido un lema muy significativo: más cálido, más seco y más húmedo. Puede parecer un contraste, pero lo que nos viene a decir es que los modelos de cambio climático nos anuncian un clima un poquito más contrastado en muchas partes del mundo, y por tanto era una toma de conciencia de que, bueno, nos vayamos preparando, vayamos adaptándonos, sobre todo los territorios a este clima, que puede ser un poquito más extremo en las próximas décadas. Y bueno, pues ha sido el lema de la celebración del día de hoy en todo el mundo, ¿no?
Pues muchas felicidades, Jorge. Oye, nos volvemos a hablar viernes, si no me equivoco.
Perfecto, y ya fijaremos definitivamente el fin de semana y el primer día de Pascua.
Gracias, Jorge Olcina, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Marta.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.